con altura y calidad.
Entrevistas documentadas
en un panel con personalidad. Paneo con habilidad,
encuentro e interrogatorio.
Un paneo con agilidad
para lo importante y notorio. Oh,
un paneo
sin recreo,
un paneo sin abucheo,
un paneo en su apogeo.
Paneo, paneo, paneo.
Saludos, República Americana. Soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal, dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y de seguirnos en nuestras redes sociales, Paneo Semanal, saludando como cada sábado mi hermano y compañero Luis José Polanco.
Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como cada sábado, de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal.
Bueno, hay que empezar con el paneo.
El paneo ya internacional, estamos, ya, muchas acciones no, previas a las celebraciones de Navidad.
No, primero que nada, que no hay nada.
No hay nada primero que nada.
Y antes que todo, tampoco hay nada.
Tampoco, porque todo.
Sí, porque todo está de este lado, y es antes de eso. Entonces, la brisita navideña ya la anunciaron.
Ya, exacto.
Que este año casualmente es en Navidad.
Sí, sí. Ya se garantizó eso.
Sí, ya vimos que la semana pasada se había garantizado el abastecimiento de telera, de cerdo y de pollo. Sí. Ahora, como cada año, la novedad, se anuncia la entrega de unos bonos
la
navideños.
La entrega de los bonos navideños.
Ajá, que antes eran cajas, ahora son bonos y que... Una cuestión que resulta paradójica, ¿no? Mientras se anuncia crecimiento económico e indicadores positivos de la economía dominicana, pues al mismo tiempo se anuncia que se incrementa el número de personas que reciben ayuda.
Ah, bueno.
Sí, claro, pues tú tienes, ¿cómo tú explicas que tú tienes 800,000 pobres, según las estadísticas del Banco Mundial, y tú das 3 millones de tarjeticas de 1,500,000 de 1,500 pesos?
Perdón. Si se incrementan las ayudas a los pobres... Uh-huh. Es porque hay más pobres. Pues
se supone que si son 800,000, tú le das 5,000 a cada uno, ¿verdad?
Sí.
Si tú vas a gastar los mismos 4,500 millones de pesos, o 6,000. Pero así tú le das 3 millones, 1,500. O sea, ese es el criterio. Pero bueno, vámonos al paneo.
Paneo internacional. Sí. Vamos ahí, que eso es lo importante, lo demás no importa. Bueno, esta semana se anunció el acuerdo de un cese al fuego en Israel.
Finalmente, esa es la noticia de la semana.
No hay otra más importante porque las demás son consecuencia de las anteriores. Uh-huh. Esto es lo importante y relevante. Un acuerdo que fue facilitado por diplomáticos de Francia y Estados Unidos que mediaron ante las dos facciones, Hezbollah e Israel.
Un acuerdo que está determinado prácticamente por el resultado electoral de Estados Unidos.
Completamente.
Nosotros habíamos dicho que ese conflicto estaba en una especie de stand-by esperando a ver lo que pasaba.
Claro, y no pudo hacerse en otro momento, sino después y ante la victoria de Donald Trump.
Exactamente.
Donald Trump ya avisó a las personas que van a conformar el gabinete, incluyendo los delegados para Medio Oriente o de Oriente Medio.
El embajador,
que son dos figuras que son
claves
en este conflicto y que van a manejar esos temas. Ahora, el cese al fuego inició a las 4 de la mañana del miércoles. Ya el viernes ya hubo quejas de ambos lados de que se violó.
No, pero que lo que se hizo en las últimas horas.
Terrible.
Un bombardeo tremendo.
Se espera que el cese al fuego dure 60 días. Uh-huh.
¿Qué es lo que falta para
la toma de posesión de Donald Trump casualmente?
Sí. Por eso decimos que está totalmente determinado.
Y tiene que ver con eso. Uh-huh. Me sorprendió la portada del Washington Post que avisaba, decía, ataque de Rusia en Kiev justo después de que Trump nombrara a su enviado para terminar la guerra de Ucrania. Es decir, uh-huh. fíjate cómo el Washington Post relaciona con mala intención.
Tú no viste la portada de la revista Time, ¿verdad? La portada de la revista Time esta semana es la Casa Blanca pintada casi de rojo y atrás al Kremlin.
El Kremlin. Indicando queriendo decir que la Casa Blanca ahora va a ser pro-Putin.
Sí, no, que va a ser el jardín del Kremlin. Que la están pintando de rojo.
Y la están pintando de rojo como si fuera la Plaza Roja.
Exactamente, o sea, una cosa tremenda.
Pero fíjense cómo los medios manipulan la información para hacer pensar una cosa u otra. Y me recuerda esta semana también, e insto a nuestros oyentes a que busquen una serie de conferencias que está dando Noah Harari en la semana que transcurrió sobre la importancia de los fact-checkers o de los que determinan los hechos o que verifican los hechos frente a los que cuentan historias, a los storytelling.
El núcleo de la conferencia es quién es más poderoso. ¿El que cuenta la historia o el que verifica?
O el que verifica los hechos.
Sí, es verdad.
O el que verifica los hechos.
Sí.
Y él mantiene una... Y es la continuación de su primer libro, que tuvo muchísimo éxito. Homo Deus, o fue...
No,
fue,
el primero fue Sapiens.
Sapiens, y Deus. El primero Deus y después otro... que era
21 lecciones para el siglo XXI.
Y
después vino Nexus.
Y después Nexus, que es el último que ha lanzado. Él ha mantenido la misma lógica en todos sus libros, diciendo que lo que ha movido la humanidad y el desarrollo de la humanidad es la narrativa.
Sí, el storytelling.
El storytelling es cómo un papel escrito o pintado se convierte o tiene valor. ¿Cómo es que eso, que es una abstracción, antes para un animal una banana es importante porque se la puede comer, ¿verdad? Y así lo dice en uno de sus libros, pero el ser humano tiene la capacidad de abstraerse y esperar un valor basado en la historia que le cuenta.
Claro, una bandera.
Una bandera un himno, tiene valor.
Un himno.
Abstracto.
Sí, sí.
Y ahí es que comienza la civilización
un
humana.
Un símbolo religioso, una cruz, una media luna, todo eso es parte de un storytelling. Y el mismo Noah Harari dice él dice que uno de los problemas que plantea se plantean ahora, es la obsolescencia de alguno de esos relatos.
Correcto.
Y él menciona la Biblia como un ejemplo de un relato obsoleto.
No, fíjate
por su flexibilidad.
Claro, no hay manera de apelar a un cambio en la Biblia.
Claro.
Porque fue escrita por Dios.
Claro.
Incluso menciona un ejemplo.
Tampoco en el Corán, ni en la Torá.
No, todo lo que fue escrito y viene de Dios no tiene apelación, no tiene amendments, no tiene arreglos. Menciona una cosa muy interesante que yo no me había percatado. En los 10 mandamientos está implícita la tenencia de esclavo.
Sí, claro.
Porque el 10º mandamiento dice, no desearás la mujer, la cabra, los bienes y los esclavos de otro. Entonces, esa palabra está ahí, que muchas traducciones la obvian.
Claro, porque la mayoría de las Biblias que llegan a las manos de la mayoría de la gente son Biblias editadas.
Editadas, traducidas, o sea, Reina Valera, e interpretadas.
Reina Valera, Latinoamericana, todas esas Biblias tienen su historia de cómo fue que se confeccionaron y cómo llegaron a las versiones que tiene la mayoría de la gente hoy en día.
Sí, es correcto.
Hay una Biblia una versión de la Biblia que es redactada, compilada por científicos, que es la Biblia de Jerusalén.
Sí.
Esa Biblia tiene todas las anotaciones al pie por lingüistas, por antropólogos. Sí, sí. Si quieren leer la Biblia como
fue escrita,
como fuente histórica y científica, yo les recomiendo que adquieran esa y que la comparen con la que usted tiene en su casa, con la Reina Valera o con la latinoamericana, para que ustedes vean las diferencias diametrales que hay.
Y las posibles interpretaciones, porque un texto cualquiera está sujeto a varias interpretaciones.
No, y sobre todo, cuando viene de lenguas
sí.
que no usaban palabras, sino caracteres.
Caracteres.
Eran caracteres que representaban conceptos.
Sobre todo el arameo, el hebreo, que en muchas ocasiones no usaban vocales. Y esa palabra pudiera significar
no, que hay palabras, cosas. Que hay palabras, palabras, términos, que en un contexto cultural significan una cosa.
Sí.
Y en otro, otra. Entonces, hay eso hay que cogerlo con pinza. Sí. Porque son temas muy delicados incluso. Pues mira cómo es que llega eso. Y yo sé que no... Para que la gente entienda. Arameo, hebreo, fueron las lenguas primarias, dos de las lenguas primarias, porque hay muchas.
Sí, hay muchas.
La Biblia es un metatexto. Así es un conjunto de libros.
Sí. Una compilación de textos compilados.
Independiente uno de otro.
Sí. Y de épocas diferentes.
De épocas diferentes que donde ninguno hace referencia al otro.
Sí. Bueno, hay libros que hacen referencia a otros. En el Nuevo Testamento se habla mucho de los salmos, de los profetas.
Perfecto. Etc. Pero no están hechos para leerse en secuencia.
No, porque son individuales.
Bien. Hay libros de diferentes categorías. Hay libros históricos. Hay libros que son poéticos.
Sí.
Con cánticos, con versos. Y hay como tres o cuatro categorías de libros. Están los evangelios, cartas, hay transcripciones. Sin embargo, los libros que citan textualmente a Jesucristo, por ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás, que no está, es de lo que está.
De los apócrifos.
De los apócrifos, de lo que la iglesia no aceptó por
las razones que sea. No entraron en el canon.
En la compilación inicial.
Sí.
El Evangelio de Santo Tomás son citas de palabras que supuestamente pronunció Jesucristo.
Sí, todos son evangelios. Si es evangelio, hablan de...
Sí, claro, pero este son citas.
Son citas.
Citas, solamente, porque los evangelios relatan una historia. Sí. Pero estos son citas. Tal cosa. Es como, replicando frases que dijo. Entonces, por alguna razón eso no está ahí. Bueno, pero eso es...
Eso es un concilio donde se determinó y se...
Que se determinó...
El canon que iba a utilizarse. De hecho, los...
Varios siglos después que fueron escritos.
Los protestantes, muchos siglos después, los protestantes excluyeron o dejaron fuera muchos. De hecho, la Biblia católica tiene libros que son deuterocanónicos, que son... después del canon, es decir, que fueron agregados,
incorporados luego,
porque se entendía y se determinó la inspiración divina.
Entonces, tú tienes lenguas que ya en algunos casos desaparecieron, que fueron traducidas primero al griego clásico, en el periodo de la helenización, cuando Alejandro Magno capturó esos territorios de Oriente Próximo y siguió hasta lo que hoy Asia, Irán.
Y la India llegó.
Y llegó hasta la India. Bueno, en ese proceso, el griego se volvió el idioma.
Sí. Era como entonces, el inglés ahora.
El inglés de ahora.
Y después después fue el latín.
Y después entonces esos territorios cayeron en manos de los romanos.
El imperio romano.
Y llegó al latín, de griego a latín. Y entonces del latín es que viene a las lenguas actuales.
Por el mundo,
entonces, el latín ya no se habla. Sí. Se estudia como tema cultural para poder, porque es la base lingüística de las lenguas occidentales, del francés, del italiano, del español y la base
todas las de las lenguas románicas
y la base del vocabulario científico, sí, de toda de todas las lenguas occidentales.
Porque ahí nació, bajo ese periodo nacieron las ciencias.
La compilación de conocimiento, como dice Noah Harari.
Noah Harari. Sí. Entonces, por eso es importante que nosotros hablemos de todo esto, que aparentemente no tiene ninguna relación, pero sí, el relato. ¿Quién maneja el relato? ¿Y qué es lo que nosotros entendemos por relato? Tú hablas con una persona en la calle que le gusta, y aprovechamos para agradecer a las personas que se han manifestado y que han hablado, y que les gusta el programa, etcétera. Pero tú hablas con una persona en la calle y entiende una cosa de lo que está pasando en el mundo totalmente diferente que otra.
Claro.
El que tiene un tipo de fuentes, el que oye CNN, el que ve MSNBC, Univision,
Fox
tiene un relato, una creencia de lo que está pasando en el mundo diferente a un occidental o a uno que ve Al Jazeera, por ejemplo.
Sí, sí.
A una persona que viva en Medio Oriente.
¿Te acuerdas? Creo que era Benjamin Franklin que decía que el hombre que solo lee periódico está menos informado
que
el que no lee nada.
Exactamente. él era un crítico a eso porque hablaba de panfletos. Por eso cuando le hablan a uno, es un panfleto. Eso es porque lee una visión reducida de la realidad.
Claro, try to be informed, not opinionated.
Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo en el día de hoy es lo que el que maneja la narrativa quiere que nosotros oigamos y vemos y creamos. Y eso es importante porque eso es lo que mueve el mundo.
Es que el cerebro, nuestro cerebro, gasta el 70% de su energía manteniéndonos vivos.
Sí.
El 25% emocionándonos y el 5% domesticando las emociones.
Domesticando. O sea que lo que...
Ahí está el 100%. Ahí está el 100%.
Equivocadamente nosotros pensamos que gastamos energía racionalizando.
Irracional.
Y no es, eso es lo menor que hace.
Pero el racional del cerebro está en la corteza prefrontal, que es lo primero que se apaga en un cerebro ante cualquier estímulo o cualquier sustancia o cualquier exceso de dopamina, es la corteza prefrontal, el razonamiento.
Sí, sí.
Eso es lo primero que se va.
Que las ciencias cognitivas han descubierto que uno no racionaliza nada, sino que justifica lo que ya creía.
Por eso, ese es lo que dice Jonathan Haidt, el psicólogo norteamericano, que hace la metáfora del el elefante siendo montado por un jinete. Entonces él dice que el elefante, cuando tú ves la imagen, tú entiendes que el jinete es el que dirige al elefante.
Sí.
Porque, bueno, el que dice a la derecha, a la izquierda, pero... Y si el elefante dice, no,
es por aquí.
Es para atrás que yo voy. No hay forma de que el jinete te pueda controlar. Entonces, ese símil que él hace es precisamente el ser humano, el individuo. El elefante son las emociones y el jinete es el racional.
Es racional.
Que está tratando de, vive tratando de controlar.
Sí, sí. Ese es el sistema reptiliano que nos gobierna.
Sí, sí. Es que óyeme, la gente ve, se emociona y luego actúa. Y después reflexiona.
Y después reflexiona y después busca la justificación de por qué hizo.
Entonces, todos los sistemas de creencia están atados, con eso que dice Noah Harari, a la voluntad del individuo. Sí. O sea, nadie cree nada que no quiera creer. Es imposible convencer a alguien que no quiera ser convencido. Dice Nate Silver, el matemático norteamericano, dice... Antes de usted entrar en una discusión con una persona, pregúntele si él está 100% seguro de lo que dice. Si le dice que sí, no discuta más.
No discuta
más. Sí, porque ya no hay espacio para más nada.
Y no hay objeto, o sea, no hay razón para hablar, porque no se va a llegar
claro,
a nada.
Claro, está lleno ya. Ya él está totalmente decidido. Entonces, a eso es que apelan los medios. O sea, tú tienes que presentar la construcción binaria, bueno, malo, el malo. No puede ser como yo, tiene que ser un individuo. No le pueden dar el mismo tratamiento que a mí.
Sí, sí, porque es el malo. Y incluso el apelativo de malo es una construcción necesaria para que los seres humanos operen.
Tú no ves que te dicen, los derechos humanos son para los humanos.
Sí.
Y esos tipos no son humanos. Pero ven acá, ¿quién fue que determinó que ellos no eran humanos?
Sí, o sea, sí. Alguien, ¿verdad?
Sí, alguien. Tú le preguntas, ¿quién dijo que no eran humanos? Ahí ve el silencio. Porque es así. Entonces tú necesitas enemigos en las sociedades. Sí. Y eso, aunque suene tonto, suene... tú dices, ¿y cuál es la importancia de eso? Bueno, que así es que se maneja todas las decisiones, todas las narrativas, todo se maneja con esos criterios de determinar quién es bueno, quién es malo, quién es... Y entonces el bueno es el que merece, obviamente, porque tiene derecho a todo. Y el malo, ya tú sabes lo que le sale.
Mira, antes de irnos a la pausa, que está muy, muy relacionado con el cese al fuego en Hezbollah, al lado, en Siria...
Eso te iba a decir.
Se produjo un reavivamiento de las fuerzas rebeldes.
Casualmente.
Sí. Fíjense esto. Casualmente, los rebeldes, que tienen muchísimo tiempo luchando contra el régimen de Bashar al-Assad.
Al-Assad.
Toman Alepo, una ciudad muy importante, y entonces el gobierno reprende. Y desde el 2016 no se producían bombardeos con aviones rusos. Y
pero
se producen.
¿Tú sabes quiénes son los que están financiando a los rebeldes sirios? Qatar y Arabia Saudita, que son...
Los presuntos implicados, decimos.
Los enemigos de Israel.
Sí. ¿Entiendes? Entonces, o sea, hay un cese al fuego por un lado, pero se reaviva los rebeldes en Siria y Rusia interviene alegando que es una violación a la soberanía de Siria.
Los rusos tienen bases en Siria.
Siempre lo han tenido y siempre han apoyado al régimen de al-Sadat.
Entonces, ¿tú sabes quiénes son los rebeldes? Entre los rebeldes sirios, ¿quiénes están? ISIS, Al-Qaeda.
Los grupos islámicos.
Esos son los porque ¿cómo que ahora le dicen? Le han puesto un nombrecito en los medios de comunicación occidentales.
Yihadistas.
Son rebeldes, revolucionarios, combatientes, porque el malo es el régimen de Bashar al-Assad.
Sí.
O sea, ahí Al-Qaeda y el Estado Islámico no son malos.
Sí.
En ese relato.
Dependiendo.
Por eso, en ese relato no son malos.
No son malos.
En ese relato son, no se llaman ni Al-Qaeda, ni se llaman Estado Islámico, se llaman rebeldes. Combatiente, revolucionario, pero no
hasta
se llama
la
así.
Denominación ya implícita un criterio para que tú lo aceptes como tal. O sea, ya en la denominación que ponen los medios, ya hay algo, un criterio. Y uno lo acepta como si fueran hechos, como si fueran facts.
No, porque no es lo mismo.
Pero cuando te lo describen, ya tu cerebro condiciona y dice, no son malos.
Claro, no,
el
porque
malo
si,
es el otro.
Oh, pero si tú dices que se está resaltando como positivo que Al-Qaeda y el Estado Islámico estén combatiendo a un gobierno, ¿cómo tú quedas en la comunidad internacional? Tú no puedes decir eso, tú tienes que decir que son rebeldes, ponerle otro nombre.
Sí, sí. No, y cuando uno busca el origen de dónde vienen las armas, ¿quién lo creó? ¿Quién creó ISIS?
Y no, y cómo y por qué.
¿Cómo y por qué? ¿Y para qué?
¿Por qué se crea?
¿Y para qué?
Que es una consecuencia de la operación en Irak de los Estados Unidos, de las decenas de miles de jóvenes que fueron a prisiones a ser torturados.
Justamente lo mismo que pasó en Afganistán contra Rusia.
Claro.
También.
Exactamente, el Mujahideen que después se convirtió en el Talibán.
En el Talibán que después, le salió mal, no lo pudieron controlar.
Sí, es como los residuos tóxicos. ¿Tú entiendes? Sí. Yo hago una cuestión, no la hago y me funciona para lo que yo quiero, pero se quedaron ahí, hermano.
Sí. Y después te mordieron.
Como decía Hillary Clinton. you can grow, you can keep snakes in your backyard.
And don't expect.
I expect they're only going to bite your neighbor.
Sí.
Así es. Bueno, pero vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Aprovecho la ocasión para pedirles que aquellos que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo hagan, que nos den like, que nos comenten. Cualquier cosa que ustedes entiendan que debamos tratar en el programa, pues nos la piden por ahí y en la medida de lo posible, pues trataremos de complacerlos. Entonces,
bueno, esta semana también lo habíamos estado comentando sobre la guerra de Ucrania y el fin próximo y las posibles alternativas o las posibles opciones para poner fin al conflicto. Se produjo una entrevista que Zelensky, el presidente de Ucrania, le ofreció o le concedió
casualmente también
Sky News, también un medio inglés propiedad de Comcast, que es norteamericano. Uh-huh. Le dio una entrevista y en esa entrevista se preguntó de todo. Usted habló con Donald Trump, sí, nosotros conversamos, eran rumores hasta ese momento, se confirmó que sí, que había contacto con el presidente electo Donald Trump y que fue firme en el planteamiento Donald Trump. Y por primera vez, Zelensky admite la posibilidad de ceder territorios a Rusia.
Sí.
Ceder territorios. Pero como él no va a perder todo, dice, bueno, con tal de nosotros entrar como miembro de la OTAN.
Claro.
¿Verdad? Una condición impensable.
Tú no recuerdas que nosotros...
irrealizable.
Tú no recuerdas que nosotros dijimos aquí que se estaba discutiendo una propuesta de paz que incluía el ingreso de Ucrania a la OTAN, que cada quien mantuviera los territorios. Mira, mira cómo se va develando.
Se va develando.
Que cada quien mantuviera los territorios. Ya Zelensky dice que, bueno, que los territorios se recuperarán por la vía diplomática.
Sí. O sea, admitiendo que esos territorios, que él está dispuesto.
No, es que militarmente es imposible recuperarlo ya.
No hay manera.
Entonces, los territorios los vamos a recuperar por la vía diplomática. Pero queremos ingresar a la OTAN. Ese ingreso va a venir, pero van a dar una ventana de tiempo de unos 15 o 20 años.
Sí.
Así sí entra, pero en 20 años.
Sí, sí. En un tiempo en el que tú creas que estás en vías de.
Exactamente.
Pero eso no va a ser posible,
Pero
por lo menos bajo las condiciones geopolíticas actuales.
Pero oye lo que dice Zelensky, que es lo que él plantea. Y por eso es que va a ser en 20 años el ingreso. Él mismo lo dijo ahí en la entrevista. Sí. Él dice que Ucrania, que si él reconoce que no puede entrar, una parte de un país no puede entrar a la OTAN.
Sí.
¿Entiende?
Claro, por lo tanto es una condición la recuperación de los territorios que no es viable. Entonces él va a tener que ceder esos territorios a fin de que
pueda entrar. Como no puede entrar un pedazo de Ucrania en la OTAN, si no tiene que entrar Ucrania completa, entonces lo que va a hacer es reducir a Ucrania para que entre a la OTAN.
La parte restante, que nosotros hablamos en el programa anterior de, ya estamos hablando de Ucrania del Este y Ucrania del Oeste.
Exactamente. No, y además, él dice, además hay unos temas constitucionales.
Sí.
O sea, esos 20 años, mira ahí la hoja de ruta.
Todo eso.
La hoja de ruta la dio ahí. Vamos a resolver los problemas constitucionales, vamos a ver dónde que vamos a partir el país en dos, vamos a acordar una frontera. Y en 20 años... Yo voy a ser elegible para entrar a la OTAN.
A la OTAN.
Ahí se acaba esa guerra. Ustedes verán que va a ser así. Grábenlo, guárdenlo hoy, este programa, que eso va a ser así.
Además, que hay que resolver unas elecciones que ya están pendientes desde este año y que se pasaron al año siguiente. Ya el año que viene tienen que celebrarse de alguna manera. Entonces, ahí están las propuestas, las posibilidades de Ucrania. Ese conflicto hace mucho que está de un solo lado.
Sí.
A pesar de que Europa se mantiene de manera belicosa hablando y diciendo que si Rusia ataca, que
Europa,
si el otro.
Europa
eso no es tiene... un relato. Volvemos a hablar. Oye, es un relato.
La potencia colonialistas de Europa, la potencia, porque ya la que queda ahí es Francia. Sí. Francia, después que empezó esa guerra de Ucrania, ha perdido prácticamente todo el poder que tenía en su patio trasero, que era África. O sea, ya eso, ese modelo, ese colonialismo francés en África llegó a su fin.
Sí.
Llegó a su fin. Y eso es porque por la debilidad militar que tienen y que fue evidente en este conflicto de Ucrania. O dicho de otro modo, Putin no le tiene miedo
Sí, sí, no
tiene. Porque sabe que no pueden responderle.
No tienen por qué tenerle miedo.
No tiene, o sea, ya no dan miedo.
Ahora, lo que queda es, como se hace en los barrios, gritar, ¿cómo se llama? Vocear y hablar alto.
Ah, claro.
Para infundir algún tipo
de... Sí, para sugestionar.
Para sugestionar. Uh-huh. Y eso es lo que está haciendo Europa. Ante esta derrota geopolítica que le ha infringido Rusia a Europa, lo único que le queda a Europa es mantener cierto tipo de prestigio hablando alto.
Incluso Estados Unidos está hablando de levantar sanciones.
Sí.
O sea, de levantar sanciones a Rusia.
Sí.
O sea,
levantar, claro, es insostenible.
Lo cual es un revés total para los europeos.
¿Tú sabes quién suple los insumos nucleares de Estados Unidos?
Rusia.
Que no, eso no tiene sanción.
Rusia uno de los suplidores.
De los suplidores de uranio
enriquecido.
Uranio enriquecido, porque el proceso más difícil para tener armas nucleares para cualquier producto nuclear es enriquecer el uranio o las sustancias atómicas.
Plutonio,
uranio. El enriquecimiento de eso, que es la materia prima para todos los productos nucleares, quien maneja eso es Rusia.
Claro.
Quien tiene instalada la producción de esto más grande del mundo y que le suple a todos los demás países es Rusia.
Y las minas están en países africanos. Los franceses tenían muchas minas ahí que ya no tienen. En Níger.
No tienen porque su círculo de inferencia, su círculo de influencia está cada vez más pequeño.
Claro.
En África, que es lo que tú acabas de decir. Y la presencia rusa está cada vez más grande y más alta en África.
Claro. Entonces, ese conflicto está a punto de terminar. Yo diría que en los próximos tres meses...
Los 60 días, vamos a darle 15 días más después de
Trump. Sí, en los próximos tres meses yo te diría que ya eso va a ser historia. Obviamente el dinero está en la reconstrucción, como dijimos también aquí. Tú dijiste, resaltaste lo de Peter Thiel y Elon Musk, que fueron Elon Musk fue de los primeros que habló con Zelensky cuando ganó Trump.
Porque ahí está el dinero de BlackRock involucrado en todo eso.
El nuevo plan Marshall viene ahí.
Que no va a cambiar porque cambie la presidencia de los Estados Unidos. Ese grupo mantiene igual.
No, porque tú tienes que dar algo. Le quita de un lado, pues le da otro. No venda armas, pero ven a reconstruir.
Exacto.
Y lo que se destruyó con la misma
armas. Pero los inversores y los fondos son los mismos.
Exacto, sí. Vamos a garantizar que esta gente gane dinero. No vendiendo armas, sino reconstruyendo. Es lo mismo.
Sí.
Ármate de constructora y vende tecnología de la mía. Sí. Y todos ganamos dinero. O sea, eso es así. Porque mira, viene una cosa. Elon Musk es el suplidor de comunicaciones de la fuerza ucraniana.
Ucraniana, sí.
O sea, si le tumba a Starlink y los accesos satelitales, se quedan sin comunicación.
Así es.
O sea, fíjate por dónde, cómo todo eso está conectado. Sí. O sea, o te alinea o te arrasan.
Sí, sí. No hay otra. Por eso... Entonces,
por eso es el cambio de discurso.
Cambio de discurso.
Es así. Pero vámonos un chisme más cerca, Luis. Vamos a hablar de Haití un poco.
Cuéntame lo que está pasando en Haití. Hasta ahora tú has sido uno de los que más cercano y preciso ha sido en los medios con respecto a Haití, porque...
Mira,
a los periodistas del país no les gusta leer.
Yo te he dicho que a mí me preocupa mucho el hecho de que nosotros tengamos un problema o una serie de problemas, porque no es uno solo, una serie de problemas tan complejos con Haití y que aquí eso no se analice de una forma científica, sosegada y que se tracen políticas públicas para manejar ese tema. ¿Entiendes? O sea, eso no puede estar en manos de todos esos gallos locos que están hablando lo que usted sabe, pues no voy a decir aquí por radio, sobre ese tema, sin conocimiento histórico, sin fundamento político, sin nada. es tirando por esa boca lo primero que se le ocurre. ¿Entiendes? O sea, entonces, óigame, deténganse a analizar. Ya en internet hay traductores que traducen de creola a español.
Yo te diría que en momentos de crisis es donde se nacen las mayores oportunidades.
Claro.
Y hay una oportunidad muy importante de que nosotros podamos sacar provecho en el país de ese tipo de crisis.
Pero es que el problema es que aquí hay gente que está ganando mucho dinero con eso. Sí. Por ejemplo, ese cierre de la aviación comercial en Haití, el tráfico comercial aéreo de Haití y República Dominicana, aquí gente se ha hecho multimillonario con eso.
Empresa dominicana.
Empresa dominicana. No, y autoridades también, vendiendo permiso para que esos aviones despeguen y esos helicópteros. Sí. Porque eso no es gratis. Sí. Eso no es gratis. Eso cuesta miles de dólares. Sí. Un vuelo de Haití a Santo Domingo en un avión privado.
Y casualmente a esos aviones no le disparan.
No, porque eso es de allá también. O sea,
a Spirit.
¿No? Y los helicópteros.
Sí le disparan.
Claro, porque para tú mantener el negocio abierto, Spirit no puede volar. O sí. Spirit o cualquier otra línea, JetBlue, el que sea, no puede volar. Es que yo quiero que vuelen, pero donde me deje dinero a mí. Sí. Y a mí y a los de aquí también. Sí. Entonces, aquí cuando el Departamento de Estado dijo que se estaban llevando armas y municiones para Haití, aquí todo el mundo saltó de... brincó. ¡Eso es mentira! Sí. La primera que dijo que era mentira era la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán. Dijo que era mentira. Y el presidente Abinader dijo en el Palacio Nacional que eso es imposible porque aquí las armas son más caras que en Haití. ¿Tú estás oyendo qué respuesta? ¿Tú sabes qué nivel de profundidad técnica de esa respuesta? Dicho en boca del mismo presidente. Sin embargo, mandó al canciller 6 meses después en la ONU a pedir ayuda a la comunidad internacional. ¿Para qué? Para detener el tráfico de armas hacia Haití. Sí. O sea, fíjate que habla todo el mundo, pero el que tiene que hablar se queda callado porque sabe que es verdad. Sí. Sabe que es verdad que estaban llevando armas y municiones. Y ahora hay un expediente. Ahora saltó el tema. Se descubre allá y entonces vienen y agarran 3 o 4 y arman una operación, le ponen un nombre, pero ese grupo se robó 900,000 municiones.
Yo oí una entrevista con el expresidente Hipólito Mejía, donde le preguntaban que, como él tiene esos lazos con los militares,
sí,
con el ejército, las Fuerzas Armadas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué las Fuerzas Armadas no impidieron, no hicieron su labor? Y él dijo, no, eso es una cuestión de policía. Eso es la policía. Él no tiene que ver porque el que tiene que ver es los militares. Ahora bien, ¿por dónde pasaron las armas?
¿Por dónde cuidan los militares?
¿Por dónde cuidan los militares?
Exactamente.
Entonces, nada más de policía, eso atenta tras la lógica.
No, lo que pasa
pero
es...
no hubo que nadie que le preguntara y le dijera, pero...
Sí, lo que pasa es que el tema migratorio está sacando la lucha interna del PRM. ¿Tú ves? Y te voy a decir por qué. Hipólito estaba tranquilo en su casa. Hasta que Limber Cruz da las declaraciones que da.
Sí.
Donde dice... Habla de que hay que regularizar a los trabajadores agrícolas, cosa con la que yo estoy de acuerdo.
Sí.
Yo estoy de acuerdo con eso, porque eso es una realidad. Es una realidad, tú tienes que regularizarlo, buscar una forma de identificarlo, carnetizarlo. Eso fue lo que él dijo, productor que es.
Hasta que podamos independizar la mano de obra.
Hasta que una política pública permita en 10, 20 años eliminar la dependencia de esa mano de obra. Pero el que tiene plátano, que tiene que cortarlo, el mes que viene, no puede venir a teorizar aquí de que no, que espérate, que yo voy a dominicanizar, pero ven acá. No, eso no. Ahora, cuando el Invercruz sale a ruedo y dice eso, sale Hipólito Mejía de una vez, porque le entraron al Invercruz como a la conga.
Sí.
Y ahí sale Hipólito a los medios. Y viene aquí esta emisora y tiene el intercambio con Martínez Pozo, a quien saludamos, que oye este programa. Y después de eso, ¿qué pasa? Se instala, o en esos días se instala el nuevo gobierno en Haití, y se reúne con quién, el canciller haitiano. Xelimbe Cruz es un hombre de Hipólito, ¿eh? Sí. ¿Con quién se reúne el canciller haitiano? Con el embajador dominicano en Haití. Farouk, ¿quién es el embajador?
Farouk Miguel.
Farouk Miguel es un hombre de alcoba de la casa de Hipólito.
El íntimo círculo de Hipólito.
¿A qué? A resolver el tema. Porque esto es un ataque. Esto hay que verlo. ¿Quiénes son los enemigos de Hipólito, políticamente hablando? Hipólito tiene dos enemigos políticos. Hay uno que Hipólito es enemigo de él y otro que son enemigos de Hipólito. Uh-huh. Hipólito es enemigo de Leonel Fernández, lo ha dicho públicamente. Ahora, los otros que odian a Hipólito son los ultranacionalistas, Vincho y ese grupo. Sí. ¿Tú ves? Entonces Hipólito sale a ruedo, sale en esos mismos días, primero sale Limber, sale Hipólito y da una entrevista, que después se convierte en un media tour. Sí. Sale la foto de Farouk Miguel. Dice Gloria Reyes después que no ve una mujer candidata en el 2028. Dice de Bengoechea que Raquel Peña es una opción. Claro. Sale Hipólito otra vez y dice, yo voy a enfrentar a quien sea dentro del PRM.
Obviamente mostrando una lucha interna.
Yo estoy tirado a la calle, no es tiempo.
Enfrentando a Carolina.
Exacto.
La hija del presidente.
Pero oye lo que él dice. Yo sé que no es tiempo todavía de eso, porque falta mucho. Ahora, yo estoy tirado ya a la calle del medio y yo voy a enfrentar a quien sea dentro del PRM. Uh-huh. ¿Tú ves? Entonces, y luego vamos a hablar en el próximo segmento, que está el invitado aquí ya, y no voy a entrar mucho en eso. Viene el escándalo del Banco Agrícola. Fernando Durán es un hombre de Hipólito Mejía. ¿Oíste? A quien le están dando es al grupo de Hipólito en el PRM. Y eso es desde el mismo gobierno, el PRM, que lo están haciendo. Eso no es la oposición. Esos son ellos mismos en la lucha por la candidatura del 28. Que están saliendo ahí. Buscan el libro de Miguel Guerrero, Crónica de una transición fallida.
Tenemos
que ese es el comportamiento del PRD en el poder. Es eso mismo. Pues lo que están terciando son los hijos y los nietos de los que hicieron todos esos líos, que se criaron viendo eso. ¿Entiendes? Es el ADN. Ustedes ven cómo Haití es un país donde el faccionalismo y es lo que prima. ¿Por qué? Porque su ADN fundacional fue ese. Es el mismo ADN del PRM. Es del PRD que viene. Eso nació a sillazo. Por Dios. Sí. Fruto de las luchas democráticas. Vamos a ir a nuestros oyentes. Stalin. Mira, una redundancia, oír a los oyentes. Dale, Stalin.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, era esperando que estaban. Míralo, aquí viene. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
Sí, desde Santo Domingo. Le habla Reimer. Yo quería hablar justamente sobre esa lucha de poder en el PRM. Uh-huh. El caso Intram. Da vergüenza que todo se le quiera cargar a Hugo. Y quienes están encargados de fiscalizar y evitar de que ese tipo de cosas pase, como por ejemplo contrataciones públicas, nada pasa. Pero también Contraloría, que tiene que hacer toda una inspección para hacer un pago. Entonces, como que creen que somos estúpidos el pueblo de eso.
Bueno, gracias. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Mira, los partidos políticos aquí se dividen. Cuando hay sustitución de candidato presidencial.
Sí.
Eso.
Desde que el presidente anuncia que no va más.
Es que es un solo hueso y ocho perros. ¿Entiendes? Entonces, al que tú le digas ahora que tiene que esperar 12 años, es que no hay forma de que entren en esa deriva. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde?
Aló.
Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde?
Mira, ten la bondad. Que yo quiero hablar con Julio y a ese teléfono, yo tengo 3 días llamando y ahí nadie me coge ese teléfono. Dime, ¿por qué teléfono puedo llamar a Julio?
Lo que pasa es que tiene que llamar de lunes a viernes porque hoy es sábado y él no está aquí.
No, pero es que yo pasé 3 días en la semana llamando a este número, bueno, y nadie lo levanta.
Lo lamento mucho. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
Buen día, Pedro Castro de Santo Domingo. Sí. Mi llamada viene porque yo le digo al gobierno, ellos hacen unos consejos. Yo trabajé en el sector privado, y en el sector privado, usted, Banco Popular, VHD, usted se equivoca una vez y es para la calle que usted va. Entonces, no hace, señor presidente, pida un favor a sus colaboradores, que no tengan tanto ruido de corrupción, por lo menos que nos den una tregua, señores. Nosotros no podemos tener la palestra pública todos los días, el de compra y contrataciones, el otro de Bartolomé.
Lo que pasa es que mira lo que pasa. El 80% del PRM es enemigo de Carlos Pimentel. ¿Tú oyes? Y el otro, como un 70% es enemigo de Bartolomé Pujal, porque lo ven como dos intrusos, que le quitaron las posiciones a gente que se la ganó. Entonces, ahí es que está el problema,
Pero no se equivoquen ellos. Pues, ¿cómo va a ser que tú, manejando dinero ajeno, tú puedes gastar un dinero? Yo manejo una tarjeta en alta presentación. Sí. Y yo trataba de ser lo más conservador con mi empresa. Pues, claro, un día le metía un voucher de 30 mil pesos, un almuerzo, 3 personas, esto, y lo justificaba. Pero bueno, ya, yo tenía un límite alto, pero yo no, sí. Yo trataba de que mi nombre no se sonara, que yo era un malgastador del dinero de esa empresa. Y bueno, te repito, una vez que se equivocaba una gente en mi empresa, o dos veces, era para la calle que iba.
Así es. Gracias.
Lamentablemente, señor presidente, lamentablemente, es demasiado blando, y no lo respetan. Que tengan un buen día.
Gracias. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
Saludos, buenos días. Yo soy Nahum Paredes de San Francisco de Macorís. Felicitarle por el programa, siempre le escucho.
Gracias.
Cuando no tiene el taller, que aquí es que le escucho, lo busco por YouTube más luego siempre.
Gracias.
Muy buenos análisis.
Suscríbase y comente.
Excelente. Una cosa, ¿sabes que la lucha de poder y facciones no es solo del PRM? Eso es algo normal en los partidos políticos. Y hay que verlo así. Y la otra cosa es que yo no he escuchado de expediente de armas. En el expediente que hay ahora con los policías involucrados en el tráfico de municiones, no sabía o no he escuchado,
sí,
que hayan.
Hay armas modificadas, y pertrechos militares, chalecos, antibalas. Hay varias.
Ah, pero hay armas.
Hay armas también.
Ah, bueno. Pues muchas gracias, felicidades.
Gracias. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde?
Sí, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿quién nos habla de dónde?
El País en Blanco, desde la zona oriental.
Bien.
El día de San Andrés. Estoy...
Ah, sí.
La zona oriental, en vivienda.
Sí, adelante. Me
estoy llamando para felicitarle por su programa. Yo soy un fiel seguidor de su espacio. Lo que pasa que hoy es la primera vez que me comunico con usted.
Gracias.
Y ha sido un excelente programa. Ese programa, hay que mantener esa geopolítica internacional, que yo entiendo que al país le hacen falta esas informaciones, como ustedes decían al principio, porque eso va a depender de qué parte del mundo el ciudadano se encuentre, va a tener esa información. Y así es que
gracias.
Muchas felicidades y sigan así informando a la República Dominicana y el mundo.
Gracias. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde?
Buenos días. Mayovane Gil desde Santiago. Yo le tengo una pregunta, un micro análisis que quisiera escuchar de boca de ustedes. ¿Cómo ven ustedes la región de lo que es Medio Oriente dentro de 15, 20 años con lo que ha ocurrido con la ofensiva israelí en sus alrededores?
Wow, qué pregunta ha hecho usted. De hecho, una de las preguntas más que requiere el mayor análisis. En 10 o 15 años, Qatar va a ser una potencia. Eso es lo primero. Ya los saudíes lo son. Y en cuanto a Israel, a mí me parece que viene una sacudida política interna fuerte en Israel, que va a ser determinante, o que quizás pueda retardarse un poco con la llegada de Trump al poder. Pero en Israel hay unos procesos políticos de división interna, de un ala liberal que viene con muchísima fuerza, que tiene otra visión sobre el tema palestino. Y eso pudiese cambiar un poco la correlación de fuerzas ahí. En cuanto a los palestinos, obviamente con este golpe que ha recibido Hamas, momentáneamente yo te diría que esa ala está desmovilizada. Ahora, el odio que hay en esa población hacia Israel es demasiado grande. Entonces va a haber que hacer un trabajo cultural, de educación, para construir un relato, que era lo que decíamos al principio del programa, un relato histórico, social, de coexistencia y convivencia. Porque si algo ha demostrado este conflicto, es que eso es insostenible para las dos partes, para Israel y para los palestinos. En cuanto a Siria, que es otro de los actores, esa situación, ese país se está balcanizando, sí, más de lo que estaba. Había cierto orden, pero al entrar estos actores, ese país se va a fragmentar. Lo mismo que está pasando en el Líbano también. En el Líbano, una de las razones de la tregua es que Israel no puede sostener esa ocupación y necesita una salida, que fue lo mismo que pasó en el 82. Tiempo. O sea, fue lo mismo que pasó en el 82, sí, que cuando Israel tuvo que irse, dejó a los franceses. A los franceses y
Estados Unidos. Hay fuerzas de las Naciones Unidas ahí.
Dejó a los franceses y Estados Unidos y el resultado ya todos sabemos cuál fue. Una guerra civil después y hubo que meterse otra vez y salir corriendo otra vez. Sí. Eso es lo que yo veo. Ahora, Israel, obviamente, tiene mucho poder geopolítico porque es el policía de la región. Además de que Israel ha alcanzado la autosuficiencia energética con esos campos de gas natural que hay en el Mediterráneo.
En las costas de Gaza.
Y es un exportador de gas y eso le ha dado mucha autonomía a la economía israelí. Pero más o menos por ahí es que van los tiros en los próximos 10 o 15 años.
Yo creo que la narrativa mundial, dependiendo de su progresismo o no, hay que ver cuál tendencia mundial se implanta, yo creo que va a propiciar el Estado
palestino.
Sí. Eso se ve llegar en el poco tiempo, no por ahora, pero se ve venir un consenso de los países.
También dependerá mucho de lo que pase en Turquía, que es un peso pesado.
Sí, es un pivote.
Ahí también. Uh-huh. Erdogan está en el poder, pero ya no es el mismo liderazgo. Uh-huh. Y en un futuro cercano, ese país va a cambiar de mano.
Sí.
O sea que ahí va también otro ingrediente a ese sancocho. Pero bueno, ya tenemos que irnos a nuestra pausa. Y ya venimos con nuestro invitado en el próximo segmento. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. En nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Suscríbanse, den like, comenten, pídanos temas que trataremos de complacerlos en la medida de lo posible. Bueno, aquí tenemos
a nuestro invitado, un habitué ya de nuestro programa, don Carlos Segura Foster, que es ex administrador general del Banco Agrícola y ha dirigido a la institución en más de 3 ocasiones. Profesional con más de 50 años de experiencia en el ámbito del financiamiento al sector agropecuario, ocupando también importantes cargos en instituciones financieras del sector privado y instituciones dedicadas al sector agropecuario. Fue asesor agrícola del Poder Ejecutivo y se desempeñó principalmente en temas de desarrollo vinculado al sector agropecuario y la vida rural del país. Cada vez que viene hay que hacer esa introducción para que la gente sepa.
Pero recuerda que lo que más me gusta es que llegué como mensajero al Banco Agrícola.
Sí, que tuvo una carrera
nunca
desde abajo.
Eso.
Sí, eso bueno. Hay que poner.
Buenos días, de verdad que a mí me complace mucho estar compartiendo con ustedes. Y quiero decirlo en el aire, yo espero que la próxima vez encontrar a mi hermano José del Castillo aquí.
Sí, José, ya yo le dije que José del Castillo está en su provincia en temas políticos este sábado. y por eso me dijo, dímele a don Carlos que no es que yo no quiero entrevistarlo, que tengo que ir, que él sabe porque él es político también. Bueno, bueno, don Carlos, bienvenido de nuevo. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Usted es un amigo de este programa. Teníamos mucho que no lo veíamos y era porque no lo habíamos invitado. Sí, la culpa de nosotros. Ahora, don Carlos, el sector agropecuario tiene retos. Retos importantes y me supongo que uno de los más importantes es el tema del arroz, del Dere Kafta, que ya a partir de en días prácticamente, bueno, en un mes.
En 31 días,
exactamente. En 31 días ya entra en el proceso de
libre
arancel, de grabación cero, la última canasta de productos que se protegió en el Dere Kafta. Entonces, yo escuché en estos días al ministro de Industria y Comercio diciendo que ya eso estaba resuelto. Pero yo no sé en qué consiste esa solución. ¿Usted por casualidad ha escuchado o tiene conocimiento?
Yo tengo la misma incertidumbre que tiene el país. Uh-huh. Las autoridades no han anunciado absolutamente nada que proteja, uh-huh, principalmente a los pequeños y medianos productores. Y a referirme a los pequeños y medianos productores, para que ustedes tengan una idea de lo que está viviendo el sector agropecuario, permítanme repetir dos hechos. Uno, que lo dijeron hoy en una rueda de prensa, o ayer lo vi hoy en un programa de televisión, en donde los pequeños y medianos productores avícolas, en una reunión, le dijeron que a ellos nadie le pone un revólver en la cabeza para que sigan produciendo pollo y huevo, que si ellos perdían, que se retiren de eso.
O sea, las autoridades le dijeron a unos productores eso. Esa fue la respuesta.
Esa es la respuesta, wow. Porque ellos han orientado una política para conformar un oligopolio que acabe con los pequeños y medianos. Y no es la primera experiencia. En una de las crisis que afectó a los productores de vegetales de Constanza, en una reunión en el Ministerio de Agricultura, en el despacho del jefe de despacho de ese ministerio, no con el ministro, sino con el jefe de despacho, este le dijo, pero si ustedes pierden sembrando el producto agrícola, retiren eso, hagan como los japoneses que se sustituyeron a ganarse la vida haciendo motores. Uh-huh. Entonces, wow, eso te dice a ti
la visión.
Que esta gente, la visión es que a ellos para nada les preocupa el pequeño y mediano, a ellos les preocupan los grandes productores.
Y usted mencionó, el preocupante, porque y con el tema del arroz, que fue por donde empecé, porque quien administra los acuerdos de libre comercio es precisamente el Ministerio de Industria y Comercio. Y que él diga que eso está resuelto, pero que nadie sepa en qué consiste la solución, es mucho más preocupante. Pero lo de los productores avícolas, he leído en la prensa esta semana que hay un tema con la producción de pollo, hay un, uh-huh, excedente de unos 4 millones de pollos en el mercado, que ha provocado un desplome de los precios. Pero, y ahí va la pregunta, ¿ese excedente es porque la producción ha aumentado o es por las importaciones con tasa cero que se han hecho, que han inundado el mercado?
Es que aquí se rompen todas las reglas de la lógica económica. Uh-huh. Aquí somos autosuficientes en la producción de pollo y huevo, pero los
¿y por qué traen con tasa cero?
Entonces, ¿por qué? Porque la política de conformar un oligopolio ha creado que 7 empresas, que son los más grandes productores, a la vez son importadores y exportadores.
Ok.
Entonces ganan, pero más que eso, son dueños de la estructura de producción desde las abuelas, uh-huh, que son las que ponen la reproductora, los pollitos,
o sea, son
y los
verticales, huevos,
y llegan han pasado ya por tener los mataderos y tienen hasta 183 puestos de venta directamente.
No, y la producción de alimentos también.
Exacto.
La importación.
Son los importadores de los alimentos, lo de la mezcladora. Wow. Es decir, que ellos nada les afecta porque la mayor parte de ellos venden bajo contrato. Uh-huh. Es decir, las fluctuaciones del precio cuando se desploma, como está ahora mismo. Sí. Que el costo ronda los 40 pesos por libra.
¿Y cómo está la libra de pollo?
No, en la granja lo están vendiendo a 30, pero no baja en los supermercados.
Ok.
porque la situación es que es esa. Ya, hacerte la cuestión. Es un contraste desde todos los sentidos. ¿No? Porque, vuelvo y repito, somos autosuficientes, pero importamos. Uh-huh. Y exportamos a la vez.
O sea, sí, es un contrasentido. O sea, nosotros producimos lo que necesitamos, pero traemos y exportamos.
Y te voy a decir una cosa. Increíble. En el mismo programa que yo oí la denuncia hoy, anteriormente oí que mientras en Brasil se registraban ventas de 9 pollos a República Dominicana, en los puertos de aquí solamente se registraba la compra de 3 pollos.
Wow. Hay una inconsistencia. Y él,
ese mismo productor dice, aquí hay una situación que hay barcos que se cargan para acá, pero no llegan acá, se venden.
Oh, sí. Dios. Antes de desembarcar.
¿Y cómo? O sea, porque yo necesito como ubicar esto, aterrizarlo en términos prácticos. O sea, ¿cuánto tiempo yo puedo tener un pollo congelado, guardado?
Bueno, si usted mantiene una buena cadena de frío, eso no es mayor el problema.
Sí. Ahora, o sea, mientras... yo traje una cantidad tonelada de pollo de Brasil, que eran los pollos que venían en tasa cero, ¿no?
Mira, los pollos que trajeron en Brasil en el año 2021, uh-huh, sin violar nada, en la etiqueta decían, este pollo tiene un contenido de 30% de agua.
Sí.
En su etiqueta decía, no estabas engañando al comprador, lo que pasa es que el comprador difícilmente se pone a ver la letra chiquita de las etiquetas.
Sí.
Pero aquí se trajeron pechuga con 30% de agua. ¿Qué significa eso? No importa el precio que tú le pongas, tú estás perdiendo una tercera parte de lo que tú compraste.
Uh-huh. Es el consumidor, digo.
Sea, el consumidor, sí, claro. Sí. Entonces, la situación es que aquí hay un claro desprecio, uh-huh, por los pequeños y medianos productores y tampoco piensan en el consumidor. Porque en nuestro país, este gobierno lo ha hecho a disminuir su producción, a importar mucho más, pero al consumidor a pagar los precios más elevados de toda la historia. Y te lo quiero decir porque se está hablando ahora mismo, y yo oí la introducción de ustedes hoy, de el reparto que van a hacer a 3 millones de personas.
Sí.
1.500 pesos.
Sí, 4.500 millones.
La brisita. Uh-huh. Pero la brisita tiene unos antecedentes peligrosos porque aquí se han cogido gente comprando...
Sí, tarjeta en el supermercado.
Con cientos de tarjetas, sí, pagando en los supermercados. Sí. Pero vamos a decir que van a llegar a la buena mano. Ojalá que lleguen. La situación es que si el mapa de pobreza son 800.000 personas, eso tiene un claro propósito de distribuir entre sus allegados y sus afiliados.
Sí, claro. O sea, es un contrasentido. Si son 800.000 pobres, ¿cómo es que tú vas a dar 3 millones de tarjetas? O sea, eso
¿a quién
es
más?
O sea, tú tienes, por cada tarjeta que tú le das a un pobre, tú regalas 2.5 a gente que no son pobres.
Bueno, el jefe de ese programa es un aspirante a la candidatura presidencial dentro del, uh-huh, partido de gobierno.
Y otra de las jefas.
Las distribuciones se hacen por los organismos, se le mandan a la Cámara de Diputados, a los senadores, a los dirigentes. Uh-huh. Es decir, son paquetes que se entregan, uh-huh, para llegar a los 3 millones.
Sí.
Ahora, a partir de quien recibe un paquete, vamos a decir, de 500 tarjetas, hay que ver a quiénes que se la entregan o si es que la usan para su propio...
No hay quien audita eso.
No hay un mecanismo para auditar.
No, porque yo audito hasta la entrega formal. O sea, hasta el que yo le di 500.
Sí, sí.
Pero yo lo que él hace de ahí para adelante, yo no tengo cómo auditarlo.
Pero ya te he dicho dos casos de, uh-huh, de crisis que se producen cíclicamente. Y quiero decir, porque lo voy a publicar ahora, yo publico sobre la agropecuaria prácticamente todos los días. Uh-huh. Estas van a ser las navidades más caras de toda la historia.
Sí.
Y ya tengo los datos de la del 20 con relación al 19, más cara. La del 21 con relación al 20, más cara. La del 22 con relación al 21, más cara. La del 23 con relación al 22, más cara. Y estas van a ser las más,
bueno,
caras.
Bueno, ayer una de las asociaciones comerciantes anunció incremento de precios. Por ejemplo, el café subirá 10% a partir de lunes. Y hay otro grupo de productos de alimentación que va a subir. Lo dicen las asociaciones de comerciantes.
Yo te compartí, uh-huh, las imágenes de la importación de papa. Yo quiero decir que hoy en día la papa y la cebolla y el ajo que se está comiendo aquí es importado.
Sí.
Y te mandé la de la papa en específica, porque en el Palacio Nacional, en el Augusto Salón del Palacio Nacional, se dijo que aquí solamente se estaba importando semilla de papa, que no se estaba importando.
Aquí está claro el número, son 31,000.
Aquí se ha multiplicado. Aquí, este año, de la papa que se ha comido el pueblo dominicano, más del 60% es papa importada.
31,559 toneladas. Métrica de papa. Se ha importado entre enero y junio, el primer semestre de este año.
Como ustedes son tan acuciosos, otra de las mentiras vertidas junto con eso tiene que ver con que ellos siguen repitiendo la mentira de que la demanda de alimentos se está supliendo con más del 90% de producción nacional. Y eso es falso de toda falsedad. El principal alimento, el que más consume la gente, se discute entre el arroz y el plátano. Pero aquí desde niño, y yo estoy seguro que ustedes también lo sufrieron, cuando en la casa de uno no se cocinaba arroz, los muchachos preguntaban, mamá, ¿y usted no va a cocinar hoy?
No, porque todo eso es cultural, don Carlos. Al dominicano usted le pregunta, ¿usted comió? No, un pica pollo, pues no tiene arroz.
Entonces,
eso no es comida.
No, un sándwich, no, una pizza. ¿Entiendes? Eso no es comida.
Entonces, déjame presentar. Ya te presenté con estadística lo de la papa. Vamos a hablar del truco de cámara que hizo el funcionario que habló de eso en el Palacio. Dice, en el periodo 2021-2024, nuestro país produjo más arroz que en el periodo 16-19. Falso de toda falsedad. Y lo desmienten en sus propias cifras. Y como todos ustedes tienen tanta credibilidad, yo me dediqué a buscar las estadísticas oficiales que publica el Ministerio de Agricultura. Si usted coge este histórico, Consolidado Nacional de Producción por Cultivo, en millares, quintales y racimos, aquí está del 2018 al 2023. En el 2019, yo quiero que usted lea ahí la segunda columna. El arroz es la primera columna. ¿Cuánto es la producción de arroz?
Arroz 2019, 14,094,658 quintales.
Ok. No, yo lo que quiero es referirme al arroz.
Sí. 14,094,658 quintales.
Vamos a decir 14.1 millones de
quintales. Sí, 14.1, exacto.
¿Qué dice aquí? Para poder sustentar la mentira, en el 2019, míralo aquí.
13,175,823 quintales.
Vamos a decir,
13.7.
Un millón menos que la realidad.
Exactamente.
Ok. Entonces, aquí te presento el informe del año 2022 con relación de la, mira, producción del 24 con el 23, 11.8 millones. Esa es la realidad de la cuestión. ¿Qué pasó anteriormente?
O sea que en el 24, el periodo 23-24, se produjeron 11 millones.
Hasta septiembre.
Hasta noviembre. 11 millones de que probablemente se produjo otro millón en el último mes.
No, yo te voy a hacer la historia, pero quiero mostrarte la cifra, porque la credibilidad de usted ya está por encima de la mía. ¿Cuánto dice ahí que se produjo? Mira, azul 22.
En el 22, 12.8 millones de quintales.
Exacto. Y esto que es georreferenciado, ¿cuánto dice que quedan por recolectar en diciembre?
458,940 quintales. Si usted se lo suma, 12 a 12.8,
13.2.
Entonces 13.2.
Exacto, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué las autoridades le informan al Banco Central que la producción de arroz en ese año fue de 14.7 millones?
Mírelo, o sea, hay 1.5 millones de quintales de diferencia entre lo que reportan y lo y la misma estadística de ellos, ¿eh?
Es la misma.
Entonces, el Banco Central tiene una estadística que le suministra, obviamente, los.
Exacto.
Y en la misma página web de ellos hay otra que sí. Tiene 1,5 millones de
míralo ahí con septiembre. Si tú me quitaste en el periodo 16-19 un millón de quintales y me le agregaste 2,5 millones al del periodo 21-24, ¿con cuánto tú estás falsificando la cifra que tú estás presentando?
Con 3,5, porque le añadiste 2,5 a uno y lo quitaste, entonces, y quitaste uno anteriormente.
Entonces, dicho eso y comprobado con los documentos oficiales de ellos, te digo cuál es la realidad.
Ahora dígame, mire, cuál es la realidad.
Usted, yo creo que lo
bueno, que está ahí en los mismos números.
Está ahí, mire.
La realidad está en los números.
Óyame bien, lo que estoy leyendo. Cuando el gobierno de Hipólito llegó al comenzar este siglo, en el año 2000, la producción que encontró fue de 10.3 millones de quintales. Cuando salió en el 4, la producción fue 8.2. Míralo ahí. El informe de ellos mismos.
Exacto, sí, el 2000, exacto, sí, sí.
Bueno, verificar esas dos, te voy a decir. Entre el 4 y el 12.
Pero mire, qué curioso, porque Hipólito es un hombre del campo, pero agricultor.
Recuérdate el tollo que armaron,
la crisis.
Arroz.
No, y la crisis económica del 2003 también. Sí. Impacta mucho.
En los dos primeros años fue bien.
Sí, sí.
Pero se armó la crisis. Y recuérdate que hablaron de una supuesta sobreabundancia.
Lo quemaron los semilleros. Destruyeron
plantaciones. Sí, sí, sí. Entonces, la realidad es, comprobada esas cifras, que son las oficiales, del 2000 al 2004 la producción se redujo de 10.8 a 8.2. El PLD con Leonel la encontró en 8.2 y la elevó a 10.8,
que era donde estaba más o menos.
Exacto.
en el año 2000,
y Danilo la encuentra en 10.8 y la dejó, como tú viste, en 14.1.
o sea, subió 40% en 8 años.
El promedio por año de Leonel fue 325 mil quintales por año, y el promedio de los 8 años de Danilo, 525 mil quintales. Esa es la realidad monda y lironda.
Entonces, ahora después de la era del PRM.
¿Qué ha pasado ahora? El año pasado, como tú viste, la producción fue de 13.5. Eso es 300 mil quintales menos que los 13.8 del año 2018. Y 1,700,000 quintales menos que en el 2019. Este año, en el mejor de los casos, va a llegar a 3 millones. Y yo no quiero que sea así, pero va a ser así.
¿A cómo? Espérese,
¿A 3 millones?
13 millones.
A 13.
13 millones.
Ah, ok.
Entonces, ¿tú sabes por qué aquí hay la oferta del arroz? Porque mientras en los gobiernos del PLD se cumplía con los contingentes, solamente se importaba lo necesario. Lo más que se importaron fueron 22 mil toneladas métricas de arroz.
¿Y cuántas están trayendo ahora?
Ahora mismo, al mes de octubre, iban 160 mil toneladas.
Wow.
Eso es 8 veces más.
Sí, claro.
Mientras antes el consumo era de una semana, ahora te están importando el consumo entre 2 y 3 meses.
O sea que prácticamente
han destruido también un sector que se mantuvo estable desde que aquí hubo pignoración.
Ahora, ¿y en enero? ¿Qué va a pasar en enero? Cuando abran esa compuerta.
¿Va a llegar más?
Te puse la historia completa.
Sí, sí, sí.
Porque ellos dicen que ya está la solución.
Entonces
va a encontrar el país produciendo menos que en el 2018, cuando ha habido un incremento en la demanda.
O sea, obviamente... Cuando el ministro Bisonó se refiere a una solución, obviamente se está refiriendo a solución de abastecimiento, pero no de producción.
Exacto. Sí, porque la palabra solución, imagínate ahora.
La palabra solución es muy relativa, es un manejo político.
La oferta que hay aquí al pueblo dominicano de alimentos está sustentada en las importaciones, porque nuestro país no importa los trucos de cámara que hagan y todo lo que las mentiras que ellos digan. Aquí ahora se está produciendo mucho menos.
Bueno, pero
se está importando mucho más y los consumidores están pagando los precios más elevados de la historia.
No, y además, pero bueno, políticamente, él no dijo que estamos produciendo más. Él lo que dijo es que hay una solución. Sí. Que claro, está solucionado.
Está bien. Para el consumo.
Pero claro, lo que pasa es que la importación, tú estás beneficiando a los productores de otro país.
Obviamente, ¿no? Y además está creando, aquí, el arroz es uno de los cultivos que más mano de obra demanda en el campo.
Aquí se han perdido más de 60 mil empleos en el sector
agropecuario.
Sí. No se han podido restablecer con relación a la mano de obra que existía en el año 2019. Existía registrada.
Sí, sí.
Y quiero especificar eso porque sí, aquí bueno, se utiliza mucho.
¿Y qué va a hacer esos productores? ¿A qué se van a dedicar?
Ahora, aquí entramos, ya se desgrava totalmente, porque nos dieron 20 años para desgravar los aranceles en 8 cultivos que protegemos. Ya aquí llega a su final, los únicos que quedan, que son el arroz y la leche. Uh-huh. Ambos produciendo menos que lo que se producía en el año 2019, con una demanda mayor. Y yo quiero especificar, porque no es que el libre arancel era para el acuerdo de recata con Estados Unidos y Centroamérica.
Sí.
Es que aquí se puede importar arroz de cualquier parte del mundo, como lo están haciendo, incluyendo Asia, con cero arancel. Porque los acuerdos particulares de región se le aplica la regla de la Organización Mundial de Comercio.
Sí, o sea que todo el mundo va a entrar en la misma.
Aquí se ha podido vender en algunos casos, y yo quiero referirme porque mucha gente me dice, ven acá, Carlos, tú que hablas mucho de esto, ¿por qué es que yo cocino el arroz y uno se me queda crudo y el otro no? Porque aquí se está mezclando, aquí se está trayendo arroz de Vietnam, de Tailandia, que son baratos, y por eso lo venden mezclado. Porque aquí realmente la calidad del arroz es súper excelente. Aquí con calidad competimos con cualquier parte del mundo. Porque en el gobierno de Daniel se contrató uno de los mejores genetistas del mundo, dominicano, por cierto, Federico Cuevas. Y en una mesa nosotros lo pedimos, la autoridad del gobierno, necesitamos aquí una semilla que genéticamente resulte buena para la producción, para la industrialización y para el consumidor. Para se calidad. Lo dijimos así, que sea bueno en el campo, que sea bueno en el molino y que sea bueno en la paila. Y así se logró.
Bueno,
un arroz increíble, que gusta tanto que para venderle al importado hay que mezclarlo con el de aquí.
Bueno, esperemos que Monsanto esté de acuerdo, lo que produce muchas semillas en el mundo. Pero tenemos que irnos a una pausa, don Carlos. Y cuando volvamos vamos a hablar del Banco Agrícola. Ese tema está en la palestra.
Pero yo lo que quiero dejar es que difícilmente se hagan creíbles las autoridades dominicanas.
No, hay una crisis de credibilidad, pero eso lo vamos a tocar en el próximo segmento. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Suscríbanse, den like, comenten. Y si no les gusta también, nosotros lo leemos todo. Y nada, seguimos aquí con don Carlos Segura Foster. Don Carlos, el Banco Agrícola es una institución que usted conoce muy bien, que usted empezó como mensajero ahí y terminó dirigiéndolo en varias ocasiones. En la palestra han estado el tema de los préstamos, de facilidades que esporádicamente da el gobierno, préstamos a tasa cero, préstamos a baja tasa de interés, que según reportes confirmados ya, están siendo utilizados por dirigentes políticos, que algunos de los cuales son también productores agropecuarios. Entonces, cuénteme cómo está a nivel general, para irnos de lo macro a lo micro, cómo este gobierno ha estado apoyando, financiando el Banco Agrícola. ¿Cuál ha sido el manejo que ha habido en el Banco Agrícola en los últimos años?
Realmente, yo no quisiera entrar en lo que se ha denunciado en diferentes programas con relación a señalamientos específicos.
Sí.
Primero, porque tengo que respetar, por mi historial de funcionario, el secreto bancario. Y se han referido con nombres y detalles que realmente no es conveniente.
Para bueno, pero en algunos casos ellos mismos
lo han señalado, es una guerra entre... Pero yo lo que quiero es decirle que todo ha devenido en el uso y la decisión del gobierno de imponer un inmerecido triunfo electoral en lo municipal, en lo congresional y en lo presidencial. E hicieron posible con el uso del presupuesto, como le demostró en artículos, en una serie de artículos Juan Ariel Jiménez, de cómo se manejó el presupuesto en el periodo electoral de enero-junio. Uh-huh. Eso fue escandaloso. Bueno, pero el Banco Agrícola no escapó de ese uso excesivo para lograr unos triunfos. Y yo lo tengo con señalamiento. Y de las denuncias que se han hecho, lo único que voy a decir es que lo que ha salido de la sucursal de Nagua es apenas un pellizco de ñoco.
La punta
con relación a lo que pasó a nivel nacional. Y como a mí me gusta trabajar, también te compartí esto, estas imágenes. La primera es la cual presenta la cantidad de préstamos del periodo enero-septiembre del 2024 para establecer la diferencia entre el periodo electoral y los meses previos a cada elección. Por ejemplo, wow, tú coges enero, se dieron 2.406 préstamos, en febrero 1932 y en marzo 1544. Se eleva de nuevo en el mes previo a las elecciones, abril 1982, y se eleva más en mayo de 2236. Baja a partir de junio, llegando a septiembre en apenas 1010 préstamos. Esa es la cantidad de préstamos.
O sea, el pico...
Los meses previos a las elecciones, en las elecciones.
Para los que nos están oyendo, que no están viendo los gráficos que tenemos aquí, entre enero y mayo de este año, con elecciones, siendo los dos meses de mayor actividad, el enero con 2.406 y mayo 2.236.
Exacto.
Luego julio, 2.275. Y ya a partir de agosto...
1.298 y 1.010.
1.299 y 1.010. Mira cómo va bajando después del proceso electoral. O sea, estamos... Para que tengan una idea, señores. De mayo a septiembre, en mayo fueron 2.236. Y en septiembre, 1.010.
Yo te voy a dar la cantidad
menos por trimestre. Menos de la mitad.
Te lo voy a dar más adelante por trimestre. Mm. Pero mira los montos. En enero, 2.610 millones. Uh-huh. En febrero, elecciones municipales, wow, 2.441.
No.
Abril, previo a las elecciones, 2.964. En mayo de las elecciones, 3.846. Ya baja a 2.000 y termina en 1.114 en, wow, septiembre.
Mira, mayo, sí. En mayo el monto prestado, en mes de las elecciones, señores, el Banco Agrícola.
Un salto de canguro.
3.846 millones en mayo. Y en septiembre, 1.114. O sea, menos de un tercio. Después de las elecciones, todo lo que está conectado al proceso electoral está inflado. 2.600 millones en enero, 2.400 millones en febrero, 2.100 millones, 2.178 millones en marzo, 2.900 millones en abril. Mira cómo sube. Y 3.800 millones en mayo. Entonces ya después de las elecciones, baja 2.066 millones. De un mes a otro, señores. En un mes, bajó casi el 50% el monto prestado. Y luego vuelve, sube a 2.357 millones en julio. Y ya baja 1.600 millones en agosto y 1.100 millones en septiembre. Ya en septiembre se está prestando menos de un tercio de lo que se prestó en mayo aquí, al sector agropecuario.
Por eso te pedí permiso para no referirme a la chelcha esta que hay en los,
claro,
programas.
Claro, claro. No,
porque esto es más importante.
Claro, esos 3.800 millones, yo estoy casi seguro que coinciden con la fecha de los préstamos que se han denunciado aquí a dirigentes políticos.
Mira, cuidado si es que en mayo se produce algún tipo de,
no,
de rubro.
Bueno, no, o se siembra, quizás. No, porque, no, para sembrar, que tú lo quieres, ¿verdad?
No. Al contrario. Okay. Lo contrario. Mira, bueno, te estoy diciendo la difícil situación del arroz.
Claro.
En el año previo a la entrada del arroz, mira qué es lo que sucede. Esta autoridad se ha inventado un destino que se denomina otros. Uh-huh. Mírelo aquí.
Sí.
Mire lo que sucede. Mientras el arroz, que es lo que más comen los dominicanos, se le prestaron entre enero y marzo 777 millones de pesos. Al destino otro, que no es...
Hagan puntico ahí. Se prestaron entre enero y marzo 777 millones.
Para arroz.
Ajá, para arroz. Del total de préstamos que desembolsó el banco, que son casi 9 mil millones de pesos, se le prestaron 700 millones a los arroceros, al producto que más se consume aquí.
Exacto.
Menos de 10%.
Pero no, lo importante no es eso, porque hay otra cuestión. Mira lo que sucedió. El otros, que no se sabe con qué se come ni si se come, se le prestaron 781 millones. Mírenlo.
Sí, que no se sabe lo que es. Wow.
El rojo es el otro y el arroz es el azul.
Sí.
En abril, junio, el arroz 1,100, el otro 1,445. Mírenlo ahí.
Y entre abril y junio es donde se rompe récord. 3.000, 4.000 y 2.000 son, vamos a ver, 3, 4, 7, 2, 9.000 millones más, casi 10.000. De 10.000 millones. Y se le prestan el 10% a los arroceros, 1.100 millones.
Mira que ya vuelve a la normalidad de julio a septiembre. Arroz ya es mayor que otros.
Sí.
Mírenlo ahí. Dígalo usted mismo.
Claro. Bueno, de julio a septiembre se le prestan a los arroceros 759 millones y a otros 554 millones. Ya volvió otra vez todo a la normalidad. Ya el arroz representa un porcentaje mayor.
Bueno.
Increíble. ¿Y qué son otros?
¿Con qué se come otro? Yo no quiero saber lo que es otro. ¿Con qué se come otro?
Sí, sí.
Porque mira lo que sucede. Esto es ya el total de los préstamos desde septiembre del 20 hasta octubre del 24, que son 119 mil millones de pesos hasta esa fecha. Resulta que el destino otro es el destino de mayor cantidad y monto prestado. Mira que
otros son los demás.
Suma.
No, otros son productos que no están en la lista, que no, lo que no es arroz, pollo, huevo, vaca, lechera.
Bueno,
son los productos que están yuca,
al
plátano.
Al administrador general le preguntaron que qué era otro y él dijo, bueno, yo no sé lo que es eso, pero me imagino que como hacen los contadores, son los pequeños balances que se juntan en uno solo.
Ay, Dios mío.
Entonces eso me obligó a hacer este esfuerzo. El destino otro ha recibido préstamos en este gobierno 23.081 millones de pesos.
O sea, de los 120 mil millones, 23 mil millones se han ido a otros.
Un 18%.
18%.
Para usted conseguir la suma de 23 mil, yo tuve que juntar 50 destinos para llegar a una suma parecida.
¿Y qué hay ahí en eso? En esos destinos que usted vio.
Bueno, mire, aquí están los 50 destinos.
Ah, usted lo desglosó. Sí. Déjeme ver, porque yo tengo una curiosidad por saber cuáles son los destinos. Me imagino que hay producción de coco ahí.
Ahí está.
Hay coquero. Sí, sí, sí. Bueno, aquí está. Los otros.
Míralo.
Estos son otros.
Sí, sí.
Y son guandules, maíz, ñame, batata.
Lo que se come, batata, plátano.
Sí, monto otorgado por destino. Coco, bueno, déjame ver los cocos, que es interesante. Pero no es para producción, es para comercialización de coco.
No, hay
94 millones.
No, hay producción y comercialización.
Ah, ok.
Pero la comercialización te favorece, la producción.
Sí, claro.
Pero también, también hay otro de comercialización. O sea,
964 millones de pesos a la producción de coco. Que es uno de los rubros que más dinero recibió.
Entonces, el coco está bien, el problema es otra cosa.
Bueno, bueno, pero el senador fue pa, sí. El senador fue para pa, el, no, no el lío me, donde explotó la
no,
la
no me incita en eso, que
está bien, pero vamos, la sucursal de Nagua son productores de coco.
Esa es una distracción. Mira, óyeme bien. Sí. Sacarlo de Nagua es una distracción para ese problema.
Claro.
Porque eso claro. Sí es verdad que es un escándalo. Uh-huh. El uso excesivo de los recursos para favorecer una inmerecida reelección y un inmerecido triunfo municipal y congresional.
Esto dice, este número, don Carlos, es el número de préstamos. Exacto. 13.000 préstamos.
Exacto.
13.000 préstamos al destino a otros. Sí. Y mientras a los 50 productos que he listado aquí,
19,
se le prestaba, se otorgaron 19.000 préstamos. Para el destino otros, se otorgaron 13.322 millones. Préstamos, perdón.
Y mira aquí, sucursal Santo Domingo es la que está aquí en el distrito.
Sí. Hay mucha producción agrícola aquí en el distrito.
Que es la sucursal de menos área para la producción agropecuaria. Claro, sí, sí. Mientras la sucursal de Santo Domingo prestó 12.418 millones de pesos.
O sea,
pesos.
Más del 10% de los préstamos agrícolas se prestaron en el Distrito Nacional.
Yo tuve que juntar 8 sucursales.
Ay, Dios mío.
Que están aquí relacionadas para acercarme a los 12.400 millones de la sucursal.
O sea, que el Distrito Nacional y Santo Domingo prestaron más que 8 sucursales donde hay, de provincias donde hay producción agrícola.
Y mira la cantidad de préstamos de... las 8 y de la 1.
Wow. Increíble.
Entonces,
quizás la sucursal del distrito es la casa matriz de productoras.
Bueno, por lo menos yo puedo citar porque ya yo me resguardo. Uh-huh. Aquí en la sucursal de Santo Domingo está el caso de Provocon 4. Uh-huh. Está el caso de una supuesta exportadora de aguacate.
Ahí hay un escándalo con el caso del Provocon. Yo vi a la señora que estuvo aquí en esta emisora, por cierto.
Y hay otro caso de 98 préstamos para cocina a beneficiarios que no tienen contrato para suplir alimentos al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE.
Ah, porque el Banco Agrícola presta para cocina también.
Compra... No, bueno, pero en un programa combinado para comprar producción nacional para suplir el programa de alimentación escolar. Es decir, es la compra de la factura, el factoring.
Sí, sí. Para apoyar
a los suplidores. Lo hicimos nosotros para resolver un problema que siempre había retraso en los pagos de los suplidores.
Entonces,
por eso yo le pido excusa y le reitero.
No, tranquilo.
No me distraigan con lo del caso de Nahui, que este dijo dijo lo otro. Porque realmente la situación escandalosa
obviamente,
el uso que se le dio inadecuado a los recursos de
obviamente
una institución.
Eso se está usando con fines políticos. Porque, ¿cómo me explican a mí o a la ciudadanía que en los dos meses previos a las elecciones prácticamente se haya cuadruplicado los montos otorgados?
Si usted coge,
el préstamo. Y el número de préstamo también.
Yo lo tengo en gráfico y el crecimiento es así más o menos cerca, pero en abril y mayo fue salto de canguro lo que dijo.
El decrecimiento de a partir de ahí es también es en la misma proporción. Don Carlos, ya para en los minutos finales que nos quedan, en el presupuesto para 2025, ¿qué hay para el Banco Agrícola? ¿Qué puede esperar el sector agropecuario, además del tema este del arroz?
Bueno, realmente yo no sé qué expectativa. Aquí hay mucha incertidumbre. Porque todo eso que pasó, resulta que en los meses de octubre y noviembre, ni siquiera los productores de habichuela y arroz recibieron el 25% de las cifras que tradicionalmente recibían para la siembra de habichuelas y arroz, que es lo que más se come aquí. Y eso tú lo juntas con que el arroz y la habichuela se junta con la crisis esta que tiene los pollos y los huevos, entonces eso te da un cuadro que te disfraza la gran preocupación que hay en nuestra sociedad.
Bueno, pero parece que lo que la línea será aumentar las importaciones. Podríamos estar viendo otra ley de tasa cero.
Este es un gobierno de ricos que lo único que le preocupa son los problemas de los ricos. Sí. Y por eso yo no me hago mucha ilusión, porque el presupuesto para restablecer la producción nacional requiere de unos recursos que no están mal.
No, y de una política pública orientada al campo.
Y que te dice que aquí, mientras algunas partidas de producción nacional se le disminuyó los préstamos para pinoración, aquí se dedicaron cientos de millones de pesos para pinorar tabaco, que es el renglón de mayor rentabilidad, porque el cigarro dominicano ha desplazado a todos los cigarros del mundo en el mercado internacional. Y que no es comida. Es algo que no tiene ninguna lógica, porque los programas de pinoración es para lograr la estabilización de los precios de los alimentos para el productor, para el que lo industrializa y el consumidor. Pero el cigarro, realmente, en un 99% de los cigarros que se hacen aquí, se exportan.
Entonces aquí se está ignorando el tabaco.
Sí, entonces eso es otro de las situaciones del manejo inadecuado.
Sí, eso es problema de política pública.
Sí.
Bueno.
Pero, nada más, otro caso que te pongo. Le deben 900 y pico millones de pesos a la aseguradora agropecuaria. Aquí se han retirado las reaseguradoras por el retraso que tiene el gobierno con la segura. Entonces, ¿cómo no hacemos expectativas de esperanza de que se va a mejorar la situación con la entrada del libre comercio en la producción nacional?
Bueno, yo la verdad es que estos datos... esto es bueno que la gente sepa y me ha gustado mucho el enfoque que usted le ha dado, sacando esto de la... para no que la gente no se deje distraer en el juego pequeño de la rebatiña política interna del PRM y que vea la imagen completa de lo que está pasando en esa institución.
Te lo voy a decir, mira, lo que ha sucedido en Arenoso, Dajabón, Barahona, te lo estoy diciendo en orden alfabético, Santiago y La Vega, es mucho más grave que lo que se ha denunciado de la sucursal de Nagua.
Bueno, don Carlos, se nos terminó el tiempo.
Qué lástima.
Qué lástima, sí. Vamos a agradecerle.
Invíteme como frecuencia.
Claro, claro que sí. Bueno, usted es un hombre de aquí, de nosotros. Nosotros, de verdad que es un honor tenerlo por aquí.
Y hago el señalamiento que todas esas son las cifras oficiales publicadas por
Exacto. Eso. No, y lo síganlo en su cuenta de Twitter, para que ustedes vean toda esa gráfica que él la publica periódicamente ahí. Y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra emisión de Paneo Semanal. Hasta entonces.